Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
¿Oremos? ¿Quién va a orar? Magali, ¿puede orar?
Señor, te damos gracias en este día, Padre, por poder reunirnos, por poder estar juntos, por poder compartir tantas cosas diferentes de cada uno, Señor. Te pedimos tu bendición sobre la reunión, que tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón esta noche. En nombre de Jesús, amén.
Amén. Amén. Estaba pensando en una necesidad nuestra, necesidad realmente básica de nuestra vida, y yo creo que en cada una de nuestras experiencias es algo necesario tener punto de referencia. Es algo que realmente es vital. Estamos hablando de educación antes, estamos hablando de cómo la gente se desarrolla en su vida, qué es su sueño, qué es el mundo ideal que quieren construir. Pero todo eso necesita un punto de referencia. Un barco sin brújula, sin estrellas, va a ninguna parte. En un desierto, si no tiene realmente un punto para ir, una línea, uno está perdido, da vuelta en redondo. Ahora hay GPS, todas estas electrónicas, pero yo recuerdo en un barco, una vez que trabajaba en un barco a vela, el capitán estaba súper loco de electrónica, y un día yo le saqué el fusible del GPS. En la noche y en la mañana lo dejé trabajar en su tablero con sus cartas, sin el GPS. El pobre, pánico a bordo. No sabía cómo arreglársela sin el punto de referencia de este satélite que le decía: tú estás aquí ahora, y tú estás desplazándose hacia el norte, y aquí al este hay una isla con piedras, así que necesitamos ubicarnos. Necesitamos saber a dónde vamos, qué es nuestra trayectoria. Si estoy, no le ha pasado nunca, estando en un tren, está sentado usted en el tren y ve el otro tren que se desplaza. Y preguntándose, ¿soy yo que me muevo o es el otro tren que se mueve? Estar yo en un lugar que se podría mover y la cosa a mi alrededor se mueve también. ¿Y qué hace en este caso? Está mirando un punto fijo. Ah, aquí la estación de tren no se mueve, entonces el otro que se mueve. Para tener capacidad, para tener un juicio sobre el mundo que es alrededor nuestro, necesitamos un punto fijo. En el caso del tren, en la estación de tren. Si estoy en mi auto y veo que el auto del lado se mueve, soy en semáforo, con pendiente, soy yo, y primera cosa, aprieto el freno, y después miro un punto fijo. Aquí no, el poste de luz no se mueve, así que es el otro que está moviéndose. Necesito, para mi seguridad, tener un punto fijo, un punto de referencia. Y nosotros tenemos un punto de referencia. Tenemos un punto de referencia en toda nuestra caminada en esta vida. Bueno, últimamente, de manera definitiva, es Dios nuestro punto de referencia. Pero Dios no se ve. Lo puedo discernir espiritualmente y orar y buscar su presencia y que Él me diga si está bien o si está mal y tener que y buscar por la oración de manera puramente espiritual mi punto de referencia. Pero Dios sabe que nuestra mente es fácil de engañar. Necesitamos un punto de referencia más confiable. Él es confiable, pero nuestra capacidad de discernir su presencia, discernir lo que Él nos dice, es difícil, es complicado. ¿Quién no ha tenido problema buscando la voluntad de Dios? Señor, ¿qué es tu voluntad? Es la pregunta, la más común que se me pregunta hacia mí. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Yo soy en esa situación, tengo dos caminos. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios?
Uki.
Aquí viene, tengo ahí. La Javiera que está llegando.
El problema es que...
Bienvenido, Javiera. Qué gusto verte. Así que decía que necesitamos un punto de referencia. Este punto de referencia es la palabra de Dios. Esta palabra que tenemos aquí, que cada uno puede tener en su idioma, es el libro, el bestseller de toda la edición mundial. No, nunca se vendió tanto un libro como este y no ha terminado. No, nada se compara con este libro que es la palabra de Dios. Cada uno lo tenemos. Podemos tener acceso a él. Y tenemos su palabra que realmente es la herramienta, la más confiable frente a los combates que tenemos. En Efesios 6, que hemos leído en el grupo de la Laguna, hemos estudiado Efesios 6 por un buen rato, hay un versículo. ¿Dónde lo he puesto? No lo he puesto. Efesios 6. No lo he puesto. Voy a abrir mi Biblia. Sí, léelo.
No sé si es 6 combien.
6 depuis le 13. Es el 13.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio.
¿Sigo? Sí. Estad pues firmes, vuestros lomos ceñidos con la verdad. Ya necesitamos la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, ¿cómo voy a discernir lo que es la verdad? La verdad es el contraste del engaño. ¿Cómo habría sido capaz Jesús en Mateo 4 y Lucas 4 de pelear la tentación que ha tenido si no tenía una visión clara de la palabra de Dios? ¿Por qué Eva fue engañada? Porque no tenía una precisión en su conocimiento de la palabra de Dios. Y se dejó engañar por un detallito que el diablo añadió a la palabra de Dios, diciendo que Dios había dicho que no había que tocar el árbol, cuando Dios solamente dijo que no había que comer. Por falta de precisión en la palabra de Dios, somos movidos, somos tentados, no tenemos capacidad de discernir lo que es verdad. La palabra de Dios es una luz para nuestra vida. Es alumbrando nuestras circunstancias con una luz precisa para darme discernimiento. Si seguimos este pasaje, vuestros lomos ceñidos con el cinturón de la verdad y vestido con la coraza de la justicia. ¿Quién me está revelando la justicia de Dios? ¿Cómo puedo conocer yo la justicia de Dios? Bueno, Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, Esteban, predicaron la justicia de Dios. Fueron testigos de la obra de Jesucristo, fueron testigos de las palabras de Jesucristo. Compartieron, hubo una ola de conversión justo después de Pentecostés. Pero ahora, ¿quién me va a predicar? ¿Dónde está, está escrito lo que es la verdad? En la Biblia. Si no, cada uno va a inventar su propio evangelio. Yo me voy a inventar que para ser salvado hay que comer manzana. Y vamos a ser muy amigos con la Aleida porque le gusta la manzana también. Así que en nuestras reuniones vamos a inventar el culto de la manzana. Y si no hay manzana en la mesa, vamos a estar mal. Porque no va a faltar la salvación. Porque la manzana me da una capacidad para pensar. Y voy a inventar una doctrina de la manzana loca. Pero sí, podemos reír de eso, pero hay cosas bárbaras que son peor que esa. Realmente, cuando se ven la gente, lo micrero, ¿viste lo micrero? Conducen como locos y hay una animita al lado, unas velitas de algo, donde alguien murió, y están haciendo así. Es un evangelio raro. Están conduciendo como loco y de manera supersticiosa se hacen signo de cruz delante de cualquier animita y cualquier crucifijo que hay, y en su micro hay toda la panoplia de Jesús, de María,
del Padre Pío,
de todo lo que se puede imaginar. Porque esta gente no tiene precisión en su pensamiento. Inventan una nueva cosa a la pinta de cada uno y de una verdad lejana se va transformando de poco a poco y se vuelve a hacer una locura. Porque uno no tiene la precisión de la palabra de Dios. No tiene la revelación de lo que es la justicia de Dios para hablar de esta coraza que tenemos aquí. La coraza de la justicia, yo puedo vivir debajo de esa coraza, frente a las artimañas del enemigo, solamente porque tengo precisión, porque yo sé lo que es la justicia de Dios, porque yo puedo decir, yo soy justo porque la sangre de Cristo se derramó y la palabra de Dios lo confirma. Y hay un montón de versículos que van a apoyar esa realidad y yo puedo pensar de una manera precisa y ser guardado en mi andar, en una paz que viene de una justicia revelada por la palabra de Dios. Estoy mis pies están pisando un terreno firme. Si seguimos, calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. El evangelio de paz, la buena nueva, que me da una gana de vivir de adelante. Este mensaje puro que me fue entregado, que transformó mi vida y que motivó mi vida y que me está dando gana de ir adelante, que me está dinamizando. Este evangelio tiene que ser puro. Si me predican un evangelio de obra, si me predican un evangelio de condenación, un evangelio que es lejano a la revelación bíblica, la obra del Espíritu Santo dentro de mí para motivarme no va a tomar su lugar. Y no voy a tener este apresto, este celo por el Evangelio de Paz, para compartirlo. No sé cómo están ustedes, pero yo la obra que se hizo en mi vida está quemando por dentro. Tengo ganas de compartirla. Porque es una obra que es pura. Y esta obra está confirmada por la palabra. Si tenemos que ir a compartir el Evangelio de la manzana, no sé si voy a tener tanta gana. No creo que voy a tener esta vida espiritual dentro de mí, de la santa manzana, que me va a conducir a tener esta gana. Será una cosa plana. Dios no va a confirmar la palabra si no está pura. Escuché hoy día un testimonio de Billy Graham, que una vez en su andar predicó en un estadio, y un estadio completo en California. Y en un estadio completo no hubo ninguna respuesta. Ninguna respuesta a la predicación. Y él se fue en su hotel, estaba desanimado, orando y orando delante de Dios. Y uno de sus amigos que tenía acceso a él, que podía decir estas cosas a Billy Graham, dijo, ¿sabe qué? En tu predicación nunca fuiste claro con la cruz. No predicaste la cruz de Jesucristo. fue interesante, pero el evangelio no fue predicado, porque no predicaste la cruz de Jesucristo. No predicaste el centro de la palabra de Dios, que es la obra de Jesucristo en la cruz. Y Él prometió desde este día que nunca más iba a predicar sin hacer referencia al centro de la palabra de Dios, que es la cruz, la obra de Jesucristo. Y pueden escuchar su mensaje, van a ver que es así. La palabra de Dios es poder de Dios. El evangelio, poder de Dios a los que son salvados, en Romanos 1, 16, 17. Es poder de Dios cuando es pura. Cuando es mezclada, el poder no está. Si quiero ver una obra de Dios potente en mí, mejor tengo que tener una relación con este libro y ser enseñado por este libro y perseverar en tener una visión clara de lo que Dios piensa. Y para eso tenemos su palabra. Sobre todo tener el escudo de la fe. ¿Con qué podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno? ¿La fe en qué? Sí. Mi fe tiene que ser, tener un soporte, una sustancia, algo que está detrás. Tengo que tener fe. Si sí, digo que tengo fe en un puente y el puente no existe, no sirve. Mi fe la fe no puede estar puesto en nada. La fe no solamente es buena voluntad, no es una visualización positiva, la méthode Cue, que yo pienso que eso va a pasar, yo tengo un pensamiento positivo y eso va a funcionar, y me estoy convenciendo de eso, y voy adelante con la fuerza de mi carácter, y las cosas se van a hacer como lo pienso. No es eso la fe. La fe es tener confianza en el respaldo de Dios a sus promesas. Y en la fidelidad de Dios y en el cumplimiento de lo que Él dice en su palabra. La fe que tengo en mi salvación no está en el aire, está basada en hechos históricos: Jesucristo viniendo, muriendo, pero también en la explicación espiritual de la palabra de Dios, del significado de este hecho histórico. Mi fe, si no está acompañada con un sustento, no sirve de nada. Tiene que estar apoyada en una verdad, una realidad. Y es muy importante de tener un punto de referencia para nuestra fe. Una fe basada en un versículo, afuera de contexto, no sirve. Yo conozco, no conozco personalmente, pero he leído el testimonio de dos chiquillas en China que estaban delante de un río y el puente se había quebrado. Y dijeron, bueno, Cristo dijo que podíamos caminar sobre las aguas, dijo eso a Pedro, lo creemos también, trataron de cruzar caminando en las aguas, se ahogaron. Porque Dios no había dicho. La palabra de Dios es una palabra en tiempo, acompañada por el Espíritu Santo, que la aplica a nuestra vida. No es solamente teoría. Mi fe tiene que ser acompañada de la palabra de Dios, inspirada, iluminada por el Espíritu Santo. Es lo que vamos a ver más adelante. Sobre todo el escudo de la paz, con el cual podrán apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo, mi salvación, una salvación segura que puede proteger mi mente, lo que está dentro. Seguro, fundado en una esperanza viva, a causa de la palabra de Dios, a causa de lo que me fue predicado, a causa de mi caminar con la palabra, comprobando día a día su verdad. Tengo mi mente que es protegida. Hay una palabra que fue dada, que protege mi mente. No es en el aire. Él ha hablado, Cristo ha hablado, Cristo ha confirmado su palabra. Y ahora estoy tranquilo, mi mente está tranquila. Viene un pensamiento raro, doctrina, pensamiento de Dios, ¿qué dice Dios? Jesús mismo, en Mateo 4, cuando fue tentado para hacer de los panes, de las piedras panes, tenía claro la película. Sabía que no iba a usar a Dios. Su poder, que no va a usar su poder para servirse a sí mismo. Sabía que el hombre no vivía solamente de pan, pero toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabía que lo que necesitaba para su situación era más la palabra de Dios que sustenta su cuerpo. En la segunda tentación, cuando está tentado por saltar desde arriba del templo, decidió no tentar a su padre. Decidió no usar a Dios para su propio confort. Decidió no tentar a su padre porque tenía su llamado claro, porque él era la palabra de Dios y sabía muy bien a dónde tenía que andar. Tenía el pensamiento de Dios que estaba claro en su mente a causa de la palabra. Así que seguimos ahora en el versículo de esta noche. Y toma del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. He hablado de eso hace un minuto. La espada del Espíritu. Es la palabra de Dios, está eficaz en la mano del Espíritu Santo. No puedo separar la palabra de Dios del Espíritu Santo. Yo podría aprenderme la palabra de Dios de memoria completa. ¿Sabe qué? Serviría solamente a una sola cosa. ¿A enorgullecerme? Enorgullecerme. Qué palabra complicada. No sirve solamente aprender la palabra de Dios, tener un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Si no está conectado con una vida espiritual. Estamos llamados a vivir delante de nuestro Dios. Hemos hablado estas últimas semanas de la comunión que tenemos con nuestro Padre. De la riqueza, de la bendición de estar cerca de nuestro Padre. Estamos ahora en la tierra. Él decidió dejarnos ahora en la tierra para darles el testimonio del Evangelio a los humanos que nos rodean. Pero Él está cuidando nuestra vida. Él nos dio su Espíritu y su Palabra. Y estas dos cosas van juntas. La Palabra de Dios realmente para mi vida es la referencia de pensar. Un versículo lindo en Juan 16:33.
Dice: os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo.
Yo he hablado la palabra, esas cosas, para que en el mundo tengan paz. En estas cosas, que tengan paz. Es el deseo de Dios de darnos palabras adecuadas para que en nuestra experiencia diaria tengamos paz. Es la palabra que tiene este efecto hacia mi cuerpo, hacia mi vida, hacia mi mente. Darme paz en la situación en la cual estoy. No nos dio solamente una paz mística así. Yo voy a hacer mi hora de meditación trascendental en la mañana y después de eso voy a volar a dos pies del suelo y voy a tener paz. No es eso la paz que Dios nos da. La paz que Dios nos da está alimentando nuestra alma con certeza, con de borne, ¿cómo se dice?
¿Cómo se puede decir?
De borne. Como estas piedras.
Esas cosas que están en el borde del camino, sí.
Que marcan las fronteras o que marcan los caminos, esas piedras que se ponen.
Sí, mojones. Sí,
se llaman así.
Mojones.
Claro. Suena feo aquí, pero es así.
Pero son así.
Sí, se llama.
Cosas que no se mueven. Que son palabras que son verdaderas, que son puestas en mi camino, por lo cual yo puedo andar. cuando hay nieve, no sé, en Chile no hay nieve, pero seguro que en la cordillera es así también. En el camino a Argentina, seguro que lo hacen igual. Plantan palos alrededor de la carretera cuando viene el otoño. Palos largos, con líneas cada 50 centímetros. Y cuando viene la nieve, ¿cómo hacen para abrir la carretera de nuevo? Se dirigen con la máquina entre los palos. Y así abren la carretera de nuevo. No se ve la carretera. Lo que es mi camino está marcado por esas cosas inamovibles que fueron puestas antes de tiempo para que sean dispuestas en el momento necesario para andar en este camino que está en este momento turbio. La palabra de Dios tenemos que tenerla clara de antemano. No es el momento en donde estoy turbado, en donde mis emociones son turbadas, que necesito estos mojones, como se dice. Es antes. Necesito desarrollar una relación con la palabra de Dios. Desarrollar una relación de convicción en mi vida acerca de las cosas que conciernen a Dios. Porque si no tengo esa convicción cultivada en mi vida, si solamente tengo una relación con la palabra de Dios que es para llenar la necesidad del instante, como los chilenos que ponen 500 pesos de benzina en el estanque para el día, ¿no? Bueno, no entiendo. Los tipos van con su auto, dame luquita de benzina, y ponen luquita, y el día siguiente de nuevo luquita. Pero cada día tiene que darse la vuelta, hacer la bomba de benzina para poner la luquita para de nuevo regresar a su camino. Y al final de la semana han gastado 7 luquitas y pasaron el tiempo tieso. Espero que me va a alcanzar, que me va a alcanzar, que me va a alcanzar, que me va a alcanzar. Nunca están tranquilos porque no tienen la reserva puesta. Están todo el tiempo al límite. Tantos cristianos que viven así, todo el tiempo así, la que me reculto al mundo, con sus emociones, casi al borde de la depresión, y todo el tiempo, casi con la pajita así para chupar algo, ahogándose espiritualmente, al límite de la vida, porque no son alimentados en la palabra, porque no tienen relación con la palabra. Porque cuando hay situaciones, no tienen una reserva, un camino marcado por su palabra, que van a guiar su vida. ¿Sabes qué? Nuestra vida realmente es un camino. No sé lo que estará hecho mañana, pero mañana voy a abrir mis ojos, van a venir situaciones que no conozco y voy a necesitar tener referencia para tomar decisión. Esa referencia es la carretera por allá ahora. Dios piensa así. Pero si no tengo capacidad preparada, si no tengo una vida de relación con la palabra de Dios, voy a estar cortito y voy a tener que reaccionar como puedo, mezclando emociones, sabiduría humana, humanismo y algo de tradición evangélica a lo mejor, pero no será un camino vivo. Porque lo que es rico con Dios es caminar en este camino vivo, en donde Él nos conduce, a veces al revés de lo que se podría pensar. A veces realmente lo que Dios me conduce a hacer son cosas totalmente locas. Pero, porque tengo el carácter de Dios revelado en mi vida, yo voy a tomar riesgo, sin pecar, pero haciendo cosas que para la sabiduría del mundo pueden parecer locas, pero que para la sabiduría de Dios son perfectas, y voy a atreverme a hacer cosas que no me atrevería de otra manera. Porque yo tengo el carácter de Dios bien puesto, y voy a hacer cosas sorprendentes. Jesús nunca fue entendido por los fariseos. ¿Qué este loco se va a comer con estos publicanos, la prostituta? Y mira, si sabía este Jesús quién es la banda a sus pies, no se dejaría nunca. Pero Jesús tenía el carácter de Dios claro, sabía a qué venía y entraba en situaciones complicadas sabiendo realmente el marco de referencia que tenía para su vida. Ten claro. Yo, han caminado a veces en la montaña, he superado el caminar en la montaña. Que yo veo la cabaña, el refugio allá arriba, tengo que ir allá. Tú lo ves, pero no vas así, vas allá. Porque hay que dar la vuelta a esta cuestión, y después regresar allá, y después pasar por la roca, allá donde el pasaje, y por final llega al refugio. Si no tiene realmente confianza en el camino que es trazado, y por quién trazó el camino, y por las flechitas que están puestas en el camino, refugio 2 horas y media, va a tratar de ir por el camino corto, y te vas a perder. Yo recuerdo en Yemen, cuando estaba por allá viajando, una vez quise hacer mi propio camino. Había una ciudad, yo veía en el mapa una ciudad allá, y yo estaba aquí, y había una ruta que iba a la ciudad por allá. Y dije, no, es muy corto, yo tengo un 4x4, el camino está bien malo, pero igual yo puedo pasar por aquí, porque no voy a dar la vuelta. Yo anduve como 30 kilómetros hacia allá, 2000 kilómetros de hoyo. Y después un rillito y 2000 kilómetros de subida y la ciudad al frente. Había que regresar 30 kilómetros, dar la vuelta, bajar por el caminito, todo el caminito. Y en Yemen son realmente 2000 kilómetros así. Son hoyo tremendo. Estás en una cuestión arriba, un altiplano y baja así. El hoyo increíble.
Un precipicio.
Sí, precipicio. Pero el loco solamente por no tener confianza en las indicaciones. Esas indicaciones se cultivan. La palabra de Dios, yo entiendo que a veces parece loca. Hay consejos que son molestosos. Que no quiero. Simplemente no quiero porque no tengo ganas de obedecer. Y entonces pongo... comía por aquí, comía por allá, comía por aquí, y desarrolló un método personal, filtrando la palabra de Dios con mi propia manera de pensar y con lo que el mundo me dice que está bien, que es permitido, y me hago mi menjunje, mi mezcla aquí entre la palabra de Dios y mi propio confort, mi propia gana. Pero cuando viene realmente la dificultad, no tengo convicción, no sé qué hacer. Y la palabra de Dios no está depositado en mi vida con su autoridad para ser usada por el Espíritu Santo en mi vida. Porque no he dejado la autoridad de la palabra de Dios desarrollarse en mi vida. Yo entiendo, los jóvenes son la más grande víctima de eso. Porque los jóvenes tienen todo el mundo por descubrir. Y tienen esta libertad de la juventud de querer hacer el mundo mejor y de cambiar las cosas que son aceptadas como siendo buena por hacer un mundo mejor. Y cuál joven no ha decidido ver esos viejos, ya tienen 40 años, ya no sabe, papá, no, pero tú no entiendes. Yo estaba igual, ¿no? Mis padres estaban bien jóvenes, tenían 20 años más que yo. Me tuvieron súper temprano, pero igual. Estaban de otra generación. Y la cosa que, como decían, Philip, póngate tu casco cuando va en tu moto. Sí, sí, pero... Ponía el casco a salir del pueblo y después ponía la cara. Bueno, nunca me caí. Pero yo conozco gente que salieron mal con este juego. Que se mataron. Consejos de otra generación, pero el consejo de la palabra de Dios son eternos. Y yo no puedo hacer el trabajo de Dios aquí, es Dios que tiene que convencer sus corazones, que realmente vale la pena escuchar. No tengo esa capacidad. Pero ahí hay un versículo lindo. 1 Juan 2, 13 y 14. Tiene el 13 y le mando el 14. Que los dos hablan de los jóvenes.
¿Dos?
Uno, primera de Juan, 2, 13 y 14.
¿Dos?
¿No tiene ella? No.
Lee.
Sí, dale, ¿no?
Sí,
bueno.
Dice: os escribo vosotros, padres, ¿por qué conocéis al que es desde el principio? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Sigue.
Falta algo,
güey. No, yo tengo todo.
¿Qué? ¿13, 14?
¿El 14 le
doy? ¿El 14?
Ah, perdón, yo estaba leyendo el 14.
Yo tengo el 14. O he escrito.
Sí, eso, claro.
Leílo.
Perdón, yo estaba leyendo otra cosa. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.
Jóvenes, han vencido al maligno, son fuertes porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Eso es la fuerza que pueden tener como juventud. Tienen la palabra de Dios permaneciendo en vosotros. No es solamente tener la fuerza de la juventud, la creatividad de la juventud, la locura de la juventud, los sueños, los atreverse de la juventud, pero tener un criterio, un punto de referencia. No se llega a ninguna parte sin una referencia. Realmente. La peor educación que se puede dar a los niños en el día de hoy es dejar a los niños sin referencias. Los niños lo más desgraciado de este mundo son los niños que son dejados libres, sin convicción. Esas dos chiquillas, yo la conozco bien, y yo sé que su mami le ha inculcado referencia. Ha tratado todo su tiempo de realmente conducirla con referencia, con firmeza, y realmente confrontándola con la convicción que ella tenía. Y a mí me gusta. Y yo veo tantos niños que realmente son... Los niños que quieren, los jóvenes quieren libertad. Los jóvenes desde niño quieren hacer lo que quieren. Sí. Y no lo que los padres dicen. Pero realmente es una bendición para los niños darles referencia. Y nosotros jóvenes, somos todos jóvenes aquí. Necesitamos referencia para construir. Si, no podemos ir adelante sin tener un pensamiento claro. Es un sueño creer que se puede construir una vida sana sin fundamento. Yo creo que todos han visto los tres chanchitos.
¿Eh?
El cuento de los tres chanchitos.
Three Pigs.
Sí, sí.
Es inspirado de la casa sobre la roca y sobre la arena. Pero es como sabiduría común. Todo el mundo conoce estas cosas. Pero la realidad es que necesitamos realmente cultivar, fundar nuestra vida para ser capaz de construir algo. Sin eso, bueno, van a tener un éxito temporal. Van a ir adelante con mucho brillo por un tiempo. Pero el momento de la dificultad, el momento de que hay problemas en una pareja, el momento que hay dificultad con un niño, el momento que hay que uno pierde su trabajo, y que tiene ya más años y que no ha tenido una vida fundada en la palabra de Dios, se vuelve súper difícil. Realmente súper difícil. Vale la pena tomar el tiempo día a día de cultivar nuestra relación con la palabra de Dios. Permanecer, que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Estar en la palabra. Estar alimentado por la palabra. Por siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Isaías 40, versículo 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25, que da la citación de Isaías, y después dice:
pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada.
La palabra del Evangelio que os ha sido anunciado. Esta palabra permanece para siempre. Realmente es una... Vivir, un cristiano que vive sin una relación con la palabra de Dios, es como un deportista que no come bien. Trata de hacer deporte sin cuidar su alimentación. No hablo solamente de dar la vuelta de la cuadra con el perro, digo deporte de verdad.
Ah, no sirve.
Sirve caminar, sirve algo. Pero alguien quiere hacer un deporte de verdad, que quiere, no sé, andar, hacer 50 kilómetros en bicicleta cada sábado, o que quiere realmente desarrollarse y progresarse en su deporte. Si no come en la mañana, se va a caer con una mosca a la primera subida. En su reserva va a durar un poquito. Va a comer su propia energía, pero va a salir. Yo sé que yo no tengo grasa, yo soy seco. Cuando hago deporte, si no como bien, yo estoy así. En serio, yo a veces me ha costado 2 horas para recuperarme después de ir a hacer windsurf en un lago en Idiama. Porque tú vas, y el momento que siente que está, que tiene frío, es tarde. Porque no ha comido bien. Y después con chocolate caliente y pegado a una calefacción, no te recupera. Totalmente destruido por no alimentar, no tener reservas suficientes. La vida espiritual es igual, es una carrera. Es muchas veces en la palabra de Dios está comparada con una carrera. Si no se come bien, no se llega a ninguna parte. Sobrevive nomás. Es mediocre. Queremos tener paz, queremos tener fe. Queremos desarrollar nuestra capacidad en Cristo. Queremos caminar en nuestro, afinar nuestro discernimiento para conducir nuestra vida y la vida de nuestros seres amados, nuestros hijos, nuestra familia si somos hombres. Mi propia vida si soy joven, tomar la buena decisión de estudiar cuando se necesita, perseverar donde se persevera, dejar de lado lo que Dios me dice que vale la pena dejar de lado. Andar estando vivo en Cristo. Por eso se necesita comida. El hombre no viviera de pan solamente, pero de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Yo tendré combate, tendré tentación, tendré momento a donde no se ve más el camino. Necesito realmente tener algo en la guata. El Espíritu de Dios no va a ser capaz de conducirme sin la palabra de Dios puesto en mí. Voy a estar vagando a todo viento de doctrina, como dice en Efesios 4, 13, algo así. Si no tengo la palabra de Dios, tenemos un enemigo. Y este pasaje de Efesios 6 está hablando de un combate espiritual. Este combate espiritual se gana con una palabra integrada en mi vida, alimentado, integrado, practicado, creído. No me sirve la Biblia solamente en mi biblioteca. En mi biblioteca la saco el domingo en la mañana. Yo tengo Biblia grande, soy un buen evangélico. Voy con mi terno azul y mi corbata y voy a la iglesia con mi Biblia, y después cuando regreso de la reunión la pongo en la biblioteca. Me hace lindo con todos los libros de estudio. Aquí tengo toda la colección de comentarios y ahí tengo la concordancia y el griego, el hebreo, súper interesante. Yo he estudiado, pero en la biblioteca no me sirve. Me sirven abierto en mi mesa en la mañana o en la noche cuando le conviene más tener un tiempo, buscar a Dios orando. Dios quiere hablar a nuestra vida, Dios quiere conducirnos. Realmente puede parecer con la disciplina dura de tomar 15 minutos en la mañana con Dios para pensar con Él y ser alimentado. Si es difícil, usan un devocional Hay tanto devocionario rico, lo de Oswald Chambers, por ejemplo, son súper ricos. Si lee una página no muy grande, aquí un parágrafo, hay versículos, busca los versículos, piensan con Dios. Y alimentanse. Crezcan uh-huh. en su conocimiento del carácter de Dios. Dejan a Dios plantar estos palos preparados por el tiempo malo en sus vidas. No viven una vida de cristiana de sobrevivencia. Sean hombres y mujeres hechas, maduros, madurando. Yo no encuentro realmente ninguna gracia en venir a una reunión para cumplir con un pensamiento raro, tipo supersticioso, que tengo que ir a la reunión así Dios me va a bendecir, una cuestión así detrás de mi cabeza, y voy a la reunión y una vez a la semana. Eso no es suficiente. Tratan de comer una sola vez a la semana en el mejor restaurante de Viña. Van el sábado, van a ver la cara que tiene el martes. Y el martes está todo el día hasta el sábado. Yo puedo predicar, yo no tengo ilusión sobre la capacidad que mi predicación puede tener en su vida si es solamente eso que recibe. Yo podrían tener mejor predicado del mundo una vez a la semana, no serviría para crecer espiritualmente. Necesitan usted tener relación con la palabra de Dios, para que sean capaces de vivir y de enfrentar los días que vienen al frente. Los días buenos, con alegría, con gozo, y los días más difíciles, a donde va subiendo la cosa. Y realmente es un desafío, una palabra igual en castellano que en francés, así que no me voy a encontrar tampoco. La busqué en francés, pero quand tu veux justement. Es un desafío para sus vidas, una exhortación. Eso, busqué la palabra en francés, es la misma que en castellano. Una exhortación para que realmente crezcan. No tengo un juicio de valor sobre su crecimiento espiritual. No conozco su vida privada, pero yo sé que necesitamos todos, yo también, perseverar en mi relación con Dios y con su palabra, para ser fundado, para crecer, para ir adelante, para que mi vida sea más fructífera en gozo, en paz, en mansedumbre, en paciencia. Estamos, yo creo, todos a veces a dieta. Y está libre. No hay nada que pagar. Sí, hay que pagar un poco de perseverancia para ir hasta la mesa. Es el proverbio que dice: el flojo ni siquiera tiene fuerza para atraer la comida a su boca. Y para él es demasiado penoso, un proverbio así. Y a veces somos así espiritualmente, ni siquiera traemos la comida a nuestra boca. Está servida, está lista, Dios está esperando. Y nosotros ni siquiera nos alimentamos como se debe.
Sí.
Amén.
Yo creo que es la única parte donde nos tenemos que dar licencia de ser obesos.
Sí.
Sí.
Hoy día estaba ahí en mi trabajo.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.